Caquebo, el programa de economía de Radio Universidad de Salamanca. Acompáñanos los viernes cada 15 días a las 10:30 de la mañana.
Aprende con Esther del Brío y sus invitados todo sobre la actualidad en economía.
Pues muy buenos días, caquiboyentes. Aquí estamos un viernes más acompañándoos en las mañanas para traer un poquito de educación financiera, la actualidad del mundo empresarial y, cómo no, por supuesto, las nuevas tecnologías. Y ya sabéis que en el siglo XXI y más en el año 2026 no hay nada que podamos explicar si no hablamos de la IA, la inteligencia artificial. Y precisamente tenemos hoy con nosotros a Claudio Mogilner, CEO de la International Web, que es una empresa que se encarga de diseño web, de marketing online y que precisamente pues es un gran experto en el uso de la inteligencia artificial como solución empresarial. Os recomiendo que le sigáis en sus perfiles de redes sociales, luego que él nos diga cuáles son, si le interesa, pero vais a ver cómo ha entrado de lleno, ha pegado ese salto al vacío en la utilización de la IA, y hablo del salto al vacío no por casualidad, sino porque su último vídeo está así un poco Misión Imposible, arrojándose en un precipicio y rescatándose a sí mismo gracias a la inteligencia artificial, ¿verdad? Buenos días, Claudio. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana.
Buenos días, Esther. Gracias por invitarme.
Bueno, le hemos invitado, por supuesto, por esa gran atracción que tiene ahora mismo sus redes sociales y su uso de la inteligencia artificial, pero sobre todo por toda la experiencia que tiene detrás su empresa International Web, con 15 años ya de experiencia y 15.000 proyectos diferentes desarrollados. Parece que el número 15 os acompaña este año, ¿verdad? Cuéntanos un poco cuáles fueron los orígenes y cómo os habéis ido adaptando a los nuevos tiempos.
Sí, es algo muy importante lo que decías, la adaptación, ¿no?, en todo esto de la transformación digital. La empresa, en realidad, yo la creé en el año 2003, o sea, ya han pasado más de 15 años. El otro día daba una charla en un instituto de FP y cuando dije que la empresa la había fundado en el año 2003, claro, se quedaron todos mirándome con cara rara y dije, claro, es que no habían nacido ellos, ¿no? Entonces son muchos años y en todos estos años hemos tenido que aprender como una empresa tecnológica a estar en constante evolución, cambios y transformación digital constante. Pensar que en el año 2003 ni siquiera, vamos, existía Google como tal, como lo conocemos hoy día, no existían las redes sociales, ni hablar de los smartphones, de WhatsApp y mucho menos de la IA, ¿no? Pero es cierto que por aquellos momentos, en el año 2003, el reciclaje de la empresa tenía que ser cada 2-3 años, teníamos que introducir mejoras, cambios, formación, nuevos servicios, cambiar un poco incluso hasta la cultura de la empresa. Ahora estamos viviendo algo que yo creo que es un gran desafío para el ser humano, es decir, que haya tanta cantidad de cambios en tan cortos espacios de tiempo. Es decir, si yo antes mi empresa la tenía que reciclar cada 3 años, ahora sucede que la tengo que estar reciclando y formando y cambiando procesos. Bueno, empezamos haciéndolo cada 6 meses, ahora ya estamos semanalmente con formaciones de mi equipo y es más, ya hemos abierto horas en su horario laboral para que investiguen directamente semanalmente, porque si no... Es tan rápido todo lo que está sucediendo. La sociedad va a cambiar y está cambiando tan rápido que hay que tener una evolución constante. Entonces, bueno, sabemos bastante de transformación digital, ¿no?
Me has dejado muy sorprendida porque, primero, por esa inteligencia que ha supuesto, inteligencia natural en este caso, que ha supuesto el decir, vamos a abrir incluso dentro del horario de nuestros trabajadores un tiempo de formación, que es más que formación, es investigación. Vamos a dejarles que busquen, que investiguen qué recursos nuevos hay, de qué forma podemos aplicarlos, de qué forma nos van a mejorar nuestra proyección y nuestro trabajo en el día a día. Y está dando sus frutos esas horas de investigación.
Sí, sí, claro, porque realmente la inteligencia artificial bien aplicada en el mundo de la empresa hace que se puedan automatizar muchos procesos hacer el trabajo en menor tiempo, y eso te da la gran posibilidad de tener espacio libre para ser mejor, para ser más creativo, para resolver mejor, para hacer una mejor atención al cliente. El otro día yo lanzaba un vídeo en internet con mi avatar. Tengo mi avatar digital. Algunos dicen, ¿se parece? ¿No se parece? Da igual, porque lo importante
era el mensaje. Discúlpame, se parece mucho, y es el que os comento que hace ese intento de suicidio con el triple salto mortal.
Yo digo el que hablo, y hombre, era difícil porque había que recrear no solo mi imagen, sino mi forma de hablar, esta mezcla de argentino con salmantino, ¿no? Que no es un acento ni muy argentino ni salmantino. Entonces fue difícil entrenar al modelo para que hable como yo. Pero básicamente en ese vídeo lo que digo es que salió un informe ahora hace poco, de hecho ayer salió un informe de la consultora McKinsey, que esta consultora no es un youtuber, digamos, es una consultora que pagan las grandes empresas para que le diga a ver qué trabajo se pueden automatizar. Ya salió un informe en España muy preocupante que decía que el 60% de las horas que los trabajadores hacemos en España son automatizables por la inteligencia artificial con la tecnología existente hoy día, no con la que va a venir, ¿no? Entonces, quiere decir que cada 10 personas que trabajan en España, claro, hay 6 que van a ser seguramente, podrían ser reemplazadas por la inteligencia artificial. Entonces, estamos viendo oleadas de despidos en el mundo y en España también, es decir, todas las empresas se han puesto a automatizar procesos y se dan cuenta que les sobra personal, les sobra tiempo, entonces hay muchos despidos y claro, no se contrata gente nueva. Yo el mensaje que daba en mi vídeo, que creo que es el más acertado, era que decía que no estaba de acuerdo con los despidos. Yo creo que la posibilidad de automatizar tareas y que a tus trabajadores les sobre tiempo no es para despedirles ni para quitar puestos de trabajo. No se trata de hacer lo mismo que hacíamos antes, pero ahora más rápido. Se trata de hacer las cosas mejor, con más eficiencia, con más excelencia, porque todo el mundo va a empezar a mejorar y la nueva excelencia va a ser, ¿no?, la actual mediocridad, ¿no? Entonces, claro.
Me parece además a mí que, por supuesto, estoy de acuerdo con tu percepción del error que debe ser para una empresa comenzar despidiendo personal, cuando además lo comentabas, que no estamos hablando de la tecnología que vendrá, que probablemente estará más perfeccionada, pero ahora mismo todos conocemos la calidad y el nivel de la tecnología de la inteligencia artificial que está sustituyendo a los seres humanos en, bueno, pues pensemos, por ejemplo, solicitud de citas previas, consultas médicas, etcétera, que generan una insatisfacción absoluta, porque no hay una comunicación con la máquina, que en definitiva la IA son máquinas, no hay que tener miedo a decirlo, y que por supuesto supone el que en muchas ocasiones hay una falta de entendimiento, porque si tú no te acoges en tus reclamaciones, en tu conversación, a los parámetros que la máquina tiene definidos para interpretar qué es lo que estás buscando o qué es lo que quieres hacer, pues la comunicación se rompe. Con lo cual yo creo que al final la atención al cliente y la satisfacción del cliente se va a notar tremendamente en estas empresas. Por eso te decía que yo no sé hasta qué punto no están avanzando demasiado en el despido de trabajadores, que lógicamente no se hace nada más que por reducción de costes.
Bueno, sí, pero la tendencia, es decir, el CEO de una empresa cuando despide a 14.000 trabajadores, sus acciones suben. Es decir, si no lo hace, le cortan la cabeza a él y viene otro. Es decir, vivimos.
Bueno, no siempre es así, ¿eh? Porque en este programa hemos hablado mucho precisamente de la inversión social. Sí. Y cada vez es una preocupación mayor de los accionistas el que una empresa que salga en los medios información suya relevante de que se ha producido un despido por razones que desde la percepción del usuario y del inversor no están justificadas, no siempre se promociona y se premia la reducción de costes, sino que se va a buscar también un comportamiento social.
Sí, pero ahora se está premiando este tipo de acciones porque la excusa es la IA, ¿no? Es muy curioso porque cuando salió este informe del McKinsey, podemos remontarnos a datos similares de despidos que hay hoy día al año 2009, cuando había una crisis. Es decir, es muy curioso porque es un cambio muy grande. hay muchos despidos, hay muchos cambios en el mercado laboral, con mucha riqueza, es decir, sin haber una crisis, ¿no? Porque, hombre, se entiende que en la crisis, cuando fue la crisis de Lehman Brothers, de las hipotecas en el año 2008, podemos hablar del COVID, que se despedía gente, hombre, tenía entre comillas, tenía sentido porque la economía iba mal. Pero ahora las oleadas de despidos que hay son con mucha riqueza y con muchos beneficios, ¿no?
Bueno, vamos a hacer una pausa porque además nos estamos poniendo dramáticos recordando los tiempos de la crisis que fueron muy duros para todos. Pero como sabéis, nos gusta hacer una pausa musical y Claudio nos ha elegido esa canción tan optimista y tan estupenda de Diego Torres que se llama Color Esperanza. Escuchamos unos segundos.
Una vez más, saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Es mejor perderse que nunca embarcar, mejor tentarse a dejar de intentar, aunque ya ves que no es tan fácil empezar. Sé que lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día se irá y así será. La vida cambia y cambiará.
Bueno, estupenda canción que nos has elegido. ¿Dónde hay que poner esperanza?
Bueno, era fundamental la esperanza, porque incluso en la tecnología tiene que haber mucha esperanza, ¿no? Y la esperanza, el otro día lo hablaba con alumnos de institutos que estamos recorriendo, es que ellos se pongan las pilas, los juniors, las personas que salen de sus FP, tienen ahora el problema de incorporación al mercado laboral, porque justamente su eslabón, que era el más bajo cuando entran a una empresa con tareas automatizadas y repetitivas para que aprendan, todo eso lo reemplaza la IA, entonces un empresario no va a querer pagar por ese recurso. Entonces les decía a los jóvenes, no os tenéis, estaban muy desanimados, eso puedo decir, ya antes de la IA, y ahora con la IA los veo muy desanimados. Yo les decía, oye, poned las pilas con la IA, porque aunque lleguéis a una empresa sin experiencia, pero si tenéis experiencia en cacharrear con la IA, en una mente abierta, asimilar todo lo que está viniendo, tenéis grandes oportunidades. Todo ahora hay muchísimas oportunidades de negocio, oportunidades de talento personal, y tienen que aportar valor y tiene que ser a través de la IA, ¿no?
Porque esa es precisamente donde yo quisiera aterrizar, porque hablamos de la IA y al final todo el mundo, vamos a decir nombres, pues ha entrado en ChatGPT, conoce un poco el funcionamiento, lo utilizan pues para minimizar su esfuerzo para hacer un trabajo de clase, para buscar información puntual. Pero la IA es mucho más, y la IA aplicada a una empresa entendemos que supone un conjunto de eso, una solución empresarial que nos va a ayudar en determinadas etapas. ¿Qué herramientas crees que son las que tienen que adquirir nuestros estudiantes y, por tanto, parte de nuestros oyentes? ¿Y de qué forma eso les va a abrir camino la empresa frente a todos estos despidos de los que nos estabas hablando?
Mira, la empresa, bueno, una de las creadoras, una de las grandes de la IA, OpenAI, decían que el 90% de las cosas que se hacían hoy día con ChatGPT eran, no valían para nada, ¿no? Eran memes, dibujitos, cosas sin ningún valor. Ellos mismos hicieron mea culpa y algo así como dijeron, como que parece que la gente no está entendiendo lo que es abrir el grifo y que salga inteligencia, ¿no? Entonces hacemos memes y tal. Entonces, las capacidades que tenemos que ir adquiriendo los jóvenes, los empresarios, los trabajadores, sobre todo, no es tanto de herramientas. Nosotros damos mucha formación, muchos cursos de herramientas de IA, pero sobre todo las últimas charlas y las últimas ponencias eran de cómo asimilar todo este cambio, ¿no? El mindset mental, ¿no? Y sobre todo es eso, es una cultura de poder asimilar las nuevas cosas que vayan apareciendo constantemente. Hoy es ChatGPT, Anthropic y muchas otras, pero mañana serán otras. De hecho, en algún momento aparecerá algún player, alguna empresa que diga, oye, esta es la nueva forma de trabajar, como pasó con Microsoft en su momento, y que a partir de ahí todo el mundo se estandarice. Pero todavía tenemos muchas herramientas. Yo lo que explico es que, independientemente de las herramientas, que hay que conocerlas y hay que manejarlas, es la mente, es estar siempre abierto a absorber y a estar formándonos todo el tiempo. Ya esto no es como la época de nuestros padres, que ellos estudiaron una carrera y después se tenían que reciclar una o dos veces en toda su carrera profesional. Aquí estamos hablando que te tienes que reciclar semanalmente. Esto produce un poco de estrés tecnológico, pero bueno, hay que tener la mente preparada para el cambio constante.
Además, como dicen, que si utilizamos la inteligencia artificial dejamos de utilizar nuestra inteligencia y vamos a perder la capacidad de raciocinio, pues a lo mejor precisamente esa necesidad de refrescarnos y de actualizarnos sea la que mantenga nuestra mente más activa. En todo caso, yo quiero que, me imagino por dónde va tu mensaje y que coincide conmigo, quiero que lo digas tú. ¿Qué ocurre con todas estas personas que nos dicen, que incluso a nuestros estudiantes en clase, que no utilicemos la inteligencia artificial? Hay gente que está volviendo a pedir trabajo, se ve en prensa, profesores que piden trabajo otra vez en papel y boli, y negar el uso de inteligencia artificial, entendiendo que al final va a ser un copia-pega. ¿Cómo nos defendemos también frente a esa decisión por parte de una parte importante de la sociedad de dar la espalda a la inteligencia artificial o ver más peligros que soluciones y que oportunidades?
Esto es como si, no sé, si le dijeran a un alumno que no utilice Internet o que hoy día prohibamos utilizar Internet. Realmente no se puede poner puertas al campo y el mundo absolutamente será con una columna vertebral de IA, es decir, todo será IA. Entonces yo creo que es un error. Yo, de hecho, estoy haciendo cosas con mi hija, Romina, de 9 años, que tiene su canal de YouTube, que hace cosas con IA, es decir, en un proceso creativo para ella, increíble, porque le hace una foto a sus amigos, la pasa por ChatGPT, le convierte en una imagen tipo Pixar, después ella le da la idea a ChatGPT que quiere, quiero hacer una historia de una máquina del tiempo, y ChatGPT la ayuda con el guión, luego se va a Grok y la anima, y luego lo pone en su... Y hace un trabajo creativo que en otro momento, de otra forma, hubiera sido imposible. Después es cierto que hay debate con lo que se llama la delegación cognitiva, qué pasa cuando delegas tal, pero en la historia de la humanidad, de las innovaciones y la tecnología, cuando apareció la calculadora, bueno, nos volveremos más tontos porque no sabremos calcular. Y no fuimos más tontos.
Fuimos más rápidos.
Cuando apareció el GPS, dijo, ay, la gente ya no va a saber ubicarse. Es cierto que yo hoy día me hago un mapa manualmente para pasar páginas y seguramente me cueste mucho seguirle, pero eso me ha hecho más tonto. Yo creo que la clave es con qué llenas el espacio que te deja estas cosas. Hombre, si lo vas a llenar, mirando Sálvame, quizás tienes un problema, ¿no? Si lo llenas con cosas interesantes, de valor. Y sobre todo, hay un mensaje muy curioso que el otro día escuchaba, es ¿qué están estudiando los hijos de los creadores de la IA, ¿no? El dueño de Anthropic, de OpenAI, sus hijos, ¿qué están estudiando? Claro, la gente pensaba, seguramente estarán estudiando informática, matemáticas, ciencias, ingeniería. No, ¿sabes qué estudian los hijos de los creadores de la IA? Humanidades, filosofía, ética, justicia, pensamiento crítico, porque ellos entendían perfectamente que todo lo demás va a ser automatizado. Pero eso no, que es un mensaje fantástico, es back to the basic, volver a la esencia del ser humano, al pensamiento crítico, a tener, ¿no?, que usar la cabeza para pensar. Y luego, para las tareas repetitivas y automatizadas, pues estará la tecnología ayudándonos, ¿no? Pero no creo que eso nos haga más tontos.
Bueno, pues tenemos que acabar, aunque ha sido tan interesante que nos habría gustado continuar. Pero aunque ese mensaje de volver a lo esencial y de rescatar a las humanidades es un buen momento de cierre, sí que te vamos a dar ese minutito de oro para que lances el mensaje a nuestros oyentes que te apetezca que sirva para cerrar el programa de hoy?
Yo tengo dos mensajes. Uno, a los empresarios y a las empresas, pues no despidan gente, fórmenla, que sean mucho mejores, que hagan todo lo que hagan muchísimo con más eficiencia, con más creatividad, con más excelencia. Y eso va a hacer que la empresa crezca. La IA no se ha creado para empequeñecer empresas, sino para hacerlas más competitivas. Y a los estudiantes, que siempre me preguntan, oye, ¿qué estudio hoy día? Porque quizás lo que voy a estudiar quizás no exista en unos años. Entonces yo siempre les digo que estudien lo que les gusta, lo que les haga feliz, que lo hagan siempre con IA, acompañando, y que bueno, si se equivocan y después esa profesión no existe, por lo menos se lo han pasado bien.
Bueno, y además, con un poco de suerte, la vida es suficientemente larga para que rectifiquemos y demos la vuelta y hayamos aprendido mucho por el camino, porque yo siempre digo, el camino de baldosas amarillas de Dorothy, no significa que todo sea recto. Muchas veces hay que dar la vuelta y torcer en el camino. Pues muchísimas gracias. Sigue tan activo, sigue dando tanto optimismo, como ese color de esperanza de Diego Torres, a nuestros oyentes y formando a tus trabajadores, que creo que ha sido una lección magnífica para cerrar el programa de hoy. Y a vosotros, querido Kakibo oyentes, pues dentro de 15 días, una vez más, en Kakibo Radio Universidad de Salamanca, en el 89.0 de FM.